Los médicos nos perdemos por mirar un diagnóstico y no mirar a la persona, ¿no? Cuánto la sociedad se pierde por mirar un diagnóstico y no una persona. Y creo que eso es el centro de esta charla de hoy, la persona. Si yo oigo hablar de una persona que tiene un síndrome de Down, pero que tiene un nombre y apellido y tiene un documento de identidad y tiene tanto derecho como obligaciones en la sociedad. Yo creo que la reflexión de esta charla es eso, más que nada, ¿sí? La persona, ¿cuánto nos perdemos por mirar un diagnóstico? Nos perdemos a la persona. Bien, ¿por qué la llamo mitos y verdades sobre el síndrome de Down? Porque hay un montón de mitos con el síndrome de Down, y eso es lo que no permite que esta persona pueda incluirse en la sociedad, sea mirada, sea discriminada, se insulte usando una manera que se lo llamaba antes. Entonces, yo quiero derrumbar estos mitos. Quiero que tanto los padres y las familias se sientan mucho más cómodos y sean cada vez más felices con el hijo o la hija que tienen, y también la sociedad, ¿sí? La sociedad puede derrumbar esos mitos que hay sobre la persona con síndrome de Down. Bueno, siempre pongo estos dos personajes. ¿Quiénes son? Este es el doctor Shalom Langdon Down, en 1866, es la primera descripción que hay sobre el síndrome de Down, ¿sí? Él trabajaba en un centro, se llamaba Centros para Retardados Mentales en la ciudad de Londres, y él describe personas con una fase particular, con la lengua afuera, con bajo tono muscular, con discapacidad intelectual y que tiene una alta capacidad de imitación del médico. La persona con síndrome de Down imita mucho porque aprende mucho a través de los ojos. Imitaba al médico porque las familias cuando nacían los depositaban en estos centros y tenían contacto con el médico. Así que un poco fue esa la descripción de él. Y este es el doctor Jerome Lejeune, ¿sí? El doctor Jerome Lejeune en 1959 descubre que la causa de la presencia del síndrome de Down en el ser humano es una tercera copia del cromosoma 21. O sea, que el cromosoma 21, en vez de ser dos, tiene tres copias. Y ese exceso de información, que se dice que es por 1.5, lleva a que se alteren los procesos de generación de proteínas que van generando los genes tras la información, y esos procesos se alteran, alterarse esos procesos, generan las características particulares que tienen las personas con síndrome de Down. ¿Por qué mi trabajo? Bueno, estos son números. Como verán, son números del año 2005, en el 2010 están modificados, no conseguí la tabla, pero tristemente este número de Chile se convirtió en 2.01 y la Argentina se convirtió en 1.8. La causa se la imagina, ¿sí? La causa principal es el aborto provocado. Pero igual sigue siendo importante, 1.8 en 700.000 nacimientos que tenemos en la República Argentina por año, son cerca de 1.200 personas con síndrome de Down que nacen por año. 1.200, es un montón. Imagínense esas 1.200 personas que nacen en 2016. En el 2019, si el gobierno actual logra que sea obligatorio a partir de los 3 años los colegios, necesitamos 1.200 plazas en colegios regulares para que las personas con síndrome de Down tengan su educación como todos, ¿sí? Fíjense qué importante es todo esto, ¿sí? Además, todas las cosas que voy a necesitar, ¿sí? Qué importante, hoy hablamos con el coordinador del hospital de pediatría, no recuerdo el nombre del hospital, que ahora estaban por terminar un quirófano para cirugía cardiovascular en pediatría. De estos 1.200, en 40-60% nace con cardiopatía. Vamos a suponer 600, en el trabajo que va a tener Lisandro. Esos 600 hay que operarlos, la gran mayoría. Son dos cirugías por día, ¿sí? Y el hospital Garrahan no da abasto. Entonces tenemos que descentralizar. Entonces, que hoy tengamos en la provincia de Misiones, que pueda abarcar el norte de Argentina, quirófanos cardiovasculares pediátricos y con posibilidad de que vengan cirujanos cardiovasculares pediátricos formados a operar, es una gran mayoría. Eso va a mejorar la calidad de vida de toda esta zona de la Argentina. Bien. Pregunta, ¿es una enfermedad? Es una gran pregunta esa. La semana pasada estábamos en Salamanca en una charla que la estaban dando el profesor Jesús Flores, que en España hace 40 años él estudia el síndrome de Down porque tiene una hija. Digamos que es a nivel hispano la figura que más sabe sobre el síndrome de Down, y la doctora Mara Dirsen, que investiga en ratones y toda la parte genética y neurobiológica del síndrome de Down. Y salió el tema este. Y la verdad que yo siempre hablaba de que para mí no es una enfermedad, y ahí pudimos dividir las aguas. Socialmente uno puede decir que no es una enfermedad, nadie está enfermo del síndrome de Down. El síndrome de Down, por las características de ese exceso de información, lleva a que se produzca una persona con características particulares, una forma de pensar particular, de sentir, de expresarse, que son particulares, que lo hacen diferente al resto de las personas, pero no lo hacen menos personas, ¿sí? Es una condición de vida, como los trastornos del espectro autista, son condiciones de vida, ¿sí? Pero ¿por qué podemos llegar a decir que es una enfermedad? Porque el punto de vista médico, por ese exceso de información, ese cromosoma además, genera patología, patología cardíaca, patología cerebral, patología tiroidea y otro tipo de enfermedades que es más frecuente. Y eso hace que yo como médico tenga que estudiarla, investigadoras tienen que trabajar para tratar de comprenderlo y generar terapéuticas para mejorar la calidad de vida de ellos. Entonces, uno puede decir que en un congreso médico uno podría llegar a hablar de enfermedad, y en un lugar como este, o un congreso de familia, tendría que hablar de condición de vida, porque yo no quiero que se los mire más como enfermitos en la calle. Ellos no son enfermitos, son personas maravillosas, sanas, con virtudes y defectos como nosotros. Entonces, ese concepto quiero que se lleven. No son enfermitos, nadie está enfermo de síndrome de Down. Es una enfermedad porque produce esto, pero también tiene una forma de vivir, sentir, expresarse, que los hace particulares, pero no menos personas. ¿Cómo se los debe llamar? Personas con síndrome de Down, personas con autismo, ¿sí? Personas con parálisis cerebral, ¿sí? Nadie va por la calle y dice, mira, ahí va un infartado, ¿sí? ¿Está? Por ahí en el hospital sí, los médicos solemos hablar así. Y yo podría decir, suelen hablar así porque yo, desde que soy médico, pongo a la persona delante o el nombre de la persona. Entonces, persona con síndrome de Down, ¿sí? Antes esta persona, que tiene un nombre y un apellido. Entonces, ¿qué queremos con toda esta historia que les acabo de decir? Un síndrome que tiene una persona, ¿sí? Esto del principio del siglo pasado, así estaban, desnudos, pelados por los piojos, y toda la historia, ¿sí? ¿Queremos esto? ¿O queremos una persona que tiene un síndrome, ¿sí? Este es el paso de la historia. Este es el paso de la historia. Esto es lo que queremos, ¿sí? Sonrisa, ¿sí? Ojos abiertos, alegría, ¿sí? Contención, porque está buscando la contención, porque se la van a dar, ¿sí? Y esta sonrisa de respiro, ¿sí? Nada más que eso. Bien, bueno, por supuesto, y vestido como está vestido, canchero, porque tiene un año. Entonces, ¿cómo hay que vestirlo? Canchero. Bien, la madre, ¿sí? Esta es Juanita y este es Mateo. La madre es el regalo más grande y lindo que Dios nos ha dado a todos nosotros. ¿Por qué? Porque la madre sabe. Solamente ver en el reino animal cómo se comporta una madre con su cría, ¿sí? ¿Quién es el que la educa? ¿Quién es el que los cuida? ¿Quién es el que la de mamar? ¿Quién es el que le enseña a moverse dentro de la selva? La madre. El padre solamente está esperando a que se vayan eso para parearse de nuevo y volver a echarse ahí a esperar al próximo, ¿sí? Pero bueno, la sociedad nos socializó a los hombres, entonces nos quedamos y ayudamos un poquito, pero en realidad podríamos volver a esa época, estaría bueno. Pero bueno, volviendo a ponernos serios, la madre, ¿por qué es importante la madre? Porque la madre, uno podría decir, y esperen a que termine, no hace nada, ¿sí? La madre no hace nada, está todavía en la casa, ¿sí? Y tiene que hacer las compras, la cena llena, los chicos bañados, pintados, las tareas hechas, yo linda para cuando viene el marido a trabajar con la comida que le gusta, ¿sí? Y el marido, ¿qué hace? Que va a hablar después, la copa después. Entonces nosotros los maridos les preguntamos a ellas cómo están, porque además de todas esas cosas que hacen, tienen que ir a llevar a los chicos a hacer las terapias.
Podés sacarlos del colegio, llevarlos a la terapia, esperar la terapia, volver a depositarlos en el colegio. Y si hay otros hijos, entonces cuidemos a la madre. Nosotros los médicos, en consultorio preguntemos también, ¿cómo estás? ¿Cuál es más importante esa pregunta que revisar a este niño o a esta niña? ¿Sí? La madre. Bien. El padre, otro personaje. Acá está Juanita con su padre. Otro personaje. ¿Sí? Hay padres que reciben a sus hijos de forma maravillosa. Ignacio la recibió a la gorda saliendo de San Antonio diciendo que su hija iba a ser Miss Down. Otro padre vino a un consultorio y dice, yo no sabía que iban a hacer esto. ¿Sí? Tiene el derecho a decirlo también, porque él esperaba un hijo, una hija con las características y la vida le dio con otras características. ¿Sí? Pero el padre es importante. Y siguiendo con el cuento anterior, nosotros los maridos hacemos todo el día lo que nos gusta. Y en Buenos Aires almorzamos en Puerto Madero. Empresarios, ¿no? Y por ahí tenemos una reunión muy importante y la hacemos en la cancha de golf. Y llegamos cansados. Esto hay de comer. Te estás quejando, estás todo el día en la casa. ¿Sí? Entonces, también es importante que nosotros los padres sepamos ver. Y es importante que ustedes, las madres, sepan que nosotros somos brutos, rústicos y simples. Somos hombres, no entendemos, no sabemos. Nos piden que vistamos a nuestros hijos. Primero no combinamos nada. Segundo, los botones de los bebés son todos para atrás. Y nosotros los ponemos para adelante. ¿Cuándo un hombre se puso una camisa de un botón para atrás? ¿Está? Entonces nos retan porque no sabemos vestir, entonces no lo vestimos más. Y empezamos a pelearnos. Entonces es importante, ¿sí?, que los dos estén juntos en todo este barco y se apoyen uno al otro.